Bueno, recordando los pasos espirituales que hemos estudiado para crecer, para llegar a ser seres espirituales, siguiendo el estudio de San Juan Climaco, vimos ayer que el primer paso era la renuncia al mundo, el segundo paso era el desprendimiento, el tercer paso era el destierro interior, el cuarto paso era la obediencia, el quinto era la penitencia, el sexto era la aflicción, el séptimo era la apacibilidad, no dejar que nada de afuera nos quite la paz, el octavo era el vencimiento del rencor, el noveno la maledicencia, el décimo era alcanzar la locuacidad o silencio, el once era evitar la mentira, el escalón 12 era la guerra contra el tedio o la pereza, el escalón 13 la castidad, el escalón 14 vimos que era la avaricia, el quinto escalón que nos propone San Juan Climaco es la pobreza y la pobreza como nos habla el Evangelio, porque se vive en este monasterio, pues hay que entenderla dentro del contexto del mismo, la misma palabra del Señor, inclusive más hoy en día en estos tiempos en que hay tantos falsos evangelios predicándose por toda la radio y por la televisión. Ustedes habrán oído el famoso evangelio ese del falso evangelio de la prosperidad que se predica, que algunos mismos protestantes que sensatos le llaman el evangelio de la avaricia, porque el evangelio de la prosperidad que predican es que cuando tú eres cristiano le pides a Dios todo lo que tú quieras, por supuesto todo lo que piden es material y que Dios te lo da. Dice que tú vas y le pones la mano arriba un Cádila, dice, este Cádila es mío en el nombre de Jesús, y el Cádila enseguida viene. Y digo, verdaderamente yo no sé qué evangelio leen ellos, porque en el evangelio que yo leo, Cristo no dijo coge tu Cádila y sígueme. Cristo dijo carga tu cruz. Y yo dije, pobre fue Cristo, pobre fue María, pobre fueron los discípulos, pobre fue San Pablo, pobre fue Timoteo. Los padres de la iglesia todos fueron pobres. Entonces, verdaderamente, este evangelio que ha salido en los últimos tiempos hace de Dios una especie de banquero. Ellos solamente acuden a Dios para pedirle cosas. Y no solo pedirle, sino que ellos dicen reclamarle. Lo cual yo creo que es una falta de respeto total. Porque ¿qué tú le vas a reclamar a Dios? Si nosotros vivimos de la misericordia de Dios. ¿Qué pasa si yo lo vengo a reclamar a ustedes que me tienen que dar $20 hora extra? ¿Qué ustedes creen? ¿Para ustedes qué dirían? Y este que viene a reclamar, si nosotros pagamos lo que teníamos que... Uno reclama cuando alguien te debe algo. ¿Cómo tú le vas a reclamar a Dios? Y eso porque se ha entendido... Y también por otro lado está la mentalidad opuesta. Personas que piensan, y continuamente recibo mail sobre eso, que tener dinero es una maldición y que no se debe pedir dinero a Dios. Se le puede pedir bienestar al Señor, y le digo, por supuesto que se le puede pedir bienestar al Señor. Sí. ¿Qué padre no quiere bienestar de sus hijos? Por supuesto que tú puedes pedir al Señor mejor sueldo, lo puedes pedir al Señor, hasta le puedes pedir la loto. Ahora que te lo dejo otra cosa, yo llevo una pila de años pidiéndosela y nunca he cogido ni tres números seguidos. Pero de pedírselo pedir, no haces nada con pedir. Él es un padre, todo lo que se le dice el Evangelio, si un hijo le pide a un padre un pez, le va a dar una serpiente. Si ustedes que son padres malos, vaya, en comparación con Dios, le dan a sus hijos cosas buenas, cuanto más tu padre no te va a dar cosas buenas. Pero lo que tenemos que entender ahí, ese es el punto. Nuestro Padre Dios nos da cosas buenas. Y a veces nosotros tenemos que pensar, ¿nos serviría o nos vendría bien ese exceso de dinero, por si acaso alguna vez sería bueno para nosotros? Nosotros pensamos que sí. Pero cuánta gente yo he conocido, nunca se me olvida el caso, y no viene el caso, que la primera vez que se sacó, cayó la lotería en... La primera vez que salió a la lotería, se ganó en Miami. Se la ganaron a una gente de un grupo de oración de Miami. La primera vez. Cosa rara, porque la lotería es una cosa muy rara. La mayoría que lo juegan está en Miami, casi nunca sale en Miami, lo cual es una cosa muy extraña, pero bueno, ese no es el punto del retiro. Eso iba a ser investigado por el Buró Federal. Pero el primero, coincidentemente y curiosamente, cayó en Miami. Y años después, la esposa del señor este que se sacó la lotería decía en un lugar que yo estaba... que la maldición entró en su casa el día que entró la lotería. Pues yo tenía un negocio familiar que no eran ricos, pero les iba bien. Llegó la lotería, el señor se divorció después de una pila de años porque se consiguió una más más joven, los hijos se fajaron unos con otros por el dinero y por la herencia del Señor, y la familia se destruyó. Y ella decía que el día, maldito el día que ese dinero cayó en... Por eso muchas veces cuando decimos, sí, le pedimos al Señor, pero siempre te podemos pedir al Señor, diciendo, si es que es para mí bien. Pero la pobreza, desde el punto de vista evangélico, hay que entenderlo con mucha falta de dinero, porque un pobre puede ser rico y un rico puede ser pobre. Y San Juan Clímaco nos dice, la pobreza de un cristiano consiste en despreocuparse de preocupaciones. Ese es el pobre. El pobre es el que vive despreocupado pues de toda preocupación. Nosotros muchas veces somos ricos en preocupaciones. Dice, es vida, dice, la vida de pobreza de un cristiano es vida sin ansiedad. Viajar sin equipaje. Eso es lo que es la vida de pobreza. Lo que hemos vivido, lo que fuimos ahora a Israel, vimos el problema que se nos pasó, que las maletas llegaron en otro vuelo a Roma. Entonces nos dimos cuenta cuán amarrados estamos a una maleta con cuatro trapos. Porque las maletas llegaban al otro día, pero también te parecía que era un cataclismo, que era totalmente insuperable que las maletas no hubieran llegado. Y nosotros cada uno tenemos una maleta grandísima que alalamos por toda la vida. Es cristiano. El cristiano pobre es dueño del mundo. Ha puesto en manos de Dios todas sus posesiones. Por su fe, todo lo posee. O sea, dice que el verdadero pobreza en el cristianismo es deshacerse de todo para al mismo tiempo poseerlo todo. Dice San Juan Clímaco, sus monjes, no tiene verdadera pobreza quien empieza a preocuparse por algo. Así que tú dejas de ser pobre desde el momento que tú empiezas a preocuparte. Dice que ha gustado los bienes del cielo, fácilmente se desprende de los bienes terrenos. Eso es otra máxima. Y ahí viene el gran problema. Nosotros muchas veces no hemos gustado los bienes del cielo. Como no gustamos los bienes del cielo, tenemos que compensarlo con bienes de la tierra. En la medida que tú te llenas de los bienes de arriba, te empiezan a importar menos los bienes de abajo. Dice San Juan Clímaco, su monje, el que quiere ser pobre por motivo desatinado, sufre doble error. Se queda sin los bienes presentes y no disfruta de los futuros. Mira qué interesante lo que dice este monje. Se lo voy a repetir. El que quiere ser pobre por motivo desatinado, por motivo totalmente fuera de los motivos evangélicos, dice, tiene un doble error. Primero, se queda sin los bienes presentes. Y segundo, no disfruta de los bienes eternos. O sea, en realidad, ¿qué cosa es la pobreza para el cristiano? No estar amarrado a los bienes materiales. Y volvemos de nuevo a las palabras del Evangelio. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. En ese sentido, un pobre, pues dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, ellos heredarán la tierra. Pero un pobre que se pasa la vida entera maldiciendo su condición de pobre, no es pobre. No es pobre. Y un rico que puede tener mucho dinero, que lo utiliza para ayudar en todo lo que pueda a los demás y que no vive amarrado al dinero que tiene, es pobre, aunque tenga muchísimo dinero en una cuenta de ahorro. Que se da poco, por supuesto que se da poco, porque sucede que muchos pobres llegan a ricos. Cuando los pobres llegan a ricos, se olvidan de los mismos pobres. No hay nada peor que un pobre que se vuelve rico. Monseñor siempre, Román siempre lo dice, cuando alguien lo llama, dice, Monseñor, si me saco la lotería, le voy a dar $10,000 para que arregle el mito. Dice, mira, mejor dame $10 ahora. Porque si tú no me das $10 ahora, cuando te saques la lotería, jamás me vas a dar absolutamente nada. Nada. Y eso es la pobreza evangélica. No es, el rico no se condena por tener dinero. El rico se condena por estar amarrado al dinero. Esa es una gente que vemos que cuando la bolsa cae, que cuando han habido esos grandes vuelcos en la bolsa, la gente se suicida. ¿Por qué? Porque ¿dónde está toda su esperanza puesta? En el dinero. Y ahora que ha habido tantos problemas de dinero y tantas compañías, ¿cuánta gente de Fannie Mae y todas estas cosas de gobierno no se han suicidado? ¿O cuánta gente hemos visto que por un afán desatinado no han terminado en la cárcel? Este señor que se robó 65 billones. ¿De qué le sirvió los 65 billones? Ahora está en la cárcel. O sea, la pobreza no es tener que vivir, a no ser las personas que escogen la pobreza como forma de vida. que son los monjes que hacen votos de pobreza. Eso es un estilo de vida. Para nosotros los laicos, lo que nos dice Jesús no es que todos tenemos que ser miserables en cuanto a dinero, sino que no podemos amarrarnos al dinero. Como dice aquí, no viajar por el mundo con una maleta. Es como decir la palabra de Job, que son las grandes palabras. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Si tengo, amén. Y si no tengo, amén también, porque el que tiene la fe puesta en el Señor ya es rico. Y como les he dicho en las clases, los que van a las clases pues tienen que volverlo a oír, porque mucha gente que están aquí que no vienen a las clases, como le he dicho a ustedes muchas veces, el dinero no es fuente de felicidad. Y tal es así que yo siempre le he puesto repetitivamente el ejemplo, porque es verdad que me impresionó mucho, el ejemplo de hace 2 años de Anna Nicole Smith. Como se acuerdan de esa muchacha, artista de Hollywood. Una mujer preciosa, joven, con muchísimo dinero, con fama. ¿Y dónde está? Muerta. Y no solo ella muerta, su hijo de 18 años, muerto. Y después de muerta, metida en un escándalo. ¿Y por qué murió? Tomando continuamente pastillas para dormir, pastillas para despertarse, pastillas. ¿Esa mujer era feliz con el dinero y la belleza que tenía? No. Otro caso, me famoso, el caso de Cristina Onassis, la mujer más rica del mundo. ¿Cómo murió? Se suicidó en 35 años. Con la mujer más rica del mundo. El dinero no la hizo absolutamente feliz. O sea, hemos visto tantos casos de los ídolos, porque este país promueve ídolos. Este país tan protestante y tanto odio que le tiene a las estatuas de la Virgen, este es un país creador de ídolos. Y no se esconden para decirlo. ¿Cómo se llama el concurso ese que se acaba de ídolos? Ellos no se ocupan, no se esconden para decir que ellos fabrican ídolos. Si ustedes leen la vida de Marilyn Monroe, una mujer más hermosa en los últimos tiempos, yo leí la historia de ella no hace mucho, es una de las mujeres más dignas de lástima que yo he conocido en toda mi vida. Ella no es lo que aparentaba, ella fue una imagen que se creó, pero dentro de esa persona había una soledad espantosa. Eso es lo que nos dice el Señor. Muchas veces nosotros decimos, ay, porque yo estoy así y el otro le va bien. Yo digo, mucha gente tiene en casa el complón, tienen casa pero no tienen hogar. Una familia que vive en un apartamento de plan 8, si verdaderamente una familia está centrada en el amor de Dios, tiene más tesoro que una persona que vive en Cocoplón y tiene una casa grandísima con yate, pero dentro de sencillamente... Eso es lo que dice el Señor con la pobreza cristiana, no es ser miseriento, no es falta de dinero, es saber que nosotros no nos podemos amarrar ni hacer el centro de nuestra vida el dinero que tenemos. Tenemos que vivir aferrado a Dios y depender de Dios. Y verdaderamente, como dice la Escritura, si busca primero el reino de Dios, todas las cosas, se te dará por añadidura. Hay mucha gente rica que no tienen absolutamente y necesitan que dieran algo por encontrar la fe, por encontrar el tesoro que ustedes han encontrado. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos esa fe, sin embargo, pasamos la vida entera esperando tener lo que otros tienen y que no les ha dado felicidad. Eso es lo que dice San Juan Climaco en este escalón de la pobreza. No es verdaderamente que es diferente a la avaricia. Vimos que la avaricia es otro escalón. La avaricia es poseer desmedidamente cosas que no te hacen falta. Y no solo poseerlas, desearlas tener, aunque tú sepas que no te hacen falta porque te dan seguridad. La pobreza en este aspecto, verdaderamente, como dice aquí, la pobreza en un cristiano consiste en despreocuparse de preocupaciones. Dice San Juan Climaco, en terminado este escalón, dice: no permitamos que los pájaros nos superen en confianza. Y él le decía a su monje que los pájaros no viajan con un maletín. Ellos tienen confianza en el Señor y nunca les falta la comida. Dice, pues, ¿cómo si los pájaros tienen esa confianza? Nosotros, que somos cristianos, no vamos a quedarnos detrás en confianza en el Señor. El que tiene la confianza de que el Señor siempre provee, pues verdaderamente ya es una persona que es rico espiritualmente. Ese escalón también es el que tenemos que vencer, ese deseo de poseer y de poseer cosas que impide que nosotros nos enfoquemos en Cristo. El escalón número 16 también es muy importante, todos son importantes, es la insensibilidad y dureza del corazón. Hay que levantar, hay que pasar este escalón número 16, insensibilidad y dureza
de corazón.
Dice San Juan Climaco, insensibilidad es la muerte de todo sentimiento en el cuerpo y en el alma. O sea, una persona que es insensible en el cuerpo es que lo pueden pinchar con una aguja en un dedo y no siente absolutamente nada. Ha perdido la sensibilidad, dice San Juan Climaco. Eso también puede pasar en el alma. Puede ser que el alma tuya pierda todo tipo de sensibilidad. Dice, es pensamiento endurecido, obstinado. Dice San Juan Climaco en este escalón. La insensibilidad o dureza de corazón es hija de la presunción. La insensibilidad es hija de la presunción. Impedimento del fervor. Ignorancia del arrepentimiento. Y lo más importante que dice, la insensibilidad es la puerta de la desesperación. O sea, la insensibilidad es, y hoy en día desafortunadamente esta sociedad nos lleva, ustedes ven, esta sociedad nos lleva a los valores totalmente contrarios al crecimiento espiritual. Esta sociedad nos lleva a la insensibilidad, nos lleva a que ya uno, inclusive la misma gente te lleva muchas veces a, si tú no estás enfocado en Cristo, muchas veces la gente te lleva a ser insensible. Porque a veces que tú llega una persona con unas necesidades tremendas y tú ayudas a esa persona que llegue y después otro día te encuentras que esa persona tiene 3 trabajos y tiene una herencia. Y esas mismas cosas, aunque parezca que no, te van endureciendo. Entonces a lo mejor después hay una persona que de verdad tiene necesidad y ya tú estás totalmente endurecido. Estás totalmente endurecido. Nosotros, más que nada en esta época, en este tiempo que estamos viviendo una época tremenda en cuanto al espíritu, mal en cuanto al espíritu, tenemos que tener el ojo puesto, según nos dice San Juan en el escalón 16, de no caer en la insensibilidad o dureza del corazón. Dice, en la oración, el que es insensible, porque insensibilidad no solamente es a las cosas externas, sino también la insensibilidad a las cosas internas. Dice, en la oración, el que es insensible, dice, está como piedra, duros, ciegos. Dice, delante del altar, no sienten nada, reciben la comunión como si fuera un poco de pan. Porque la insensibilidad externa te puede llevar a la insensibilidad interna. Volvemos, ¿cómo uno vence la insensibilidad interna? Con el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos abre las puertas a todo crecimiento, a toda sensibilidad del Espíritu. ¿Por qué vemos tanta gente, inclusive en la Iglesia Católica, que nosotros lo vemos cuando van a comulgar, que van a comulgar sin ningún tipo de piedad? Yo hablaba, comentaba conmigo esta mañana por un hecho, contestaba eso, decíamos, es que nosotros los católicos hemos perdido la sensibilidad de los santos. Nos comportamos las cosas sagradas como nos comportamos en un supermercado. Y el Papa lo decía en el viaje a África, y me llamó mucho la atención porque el Papa se dio cuenta, este Papa tiene los ojos muy abiertos al Espíritu. Él decía que él se sorprendió en África el sentido, la sensibilidad de lo sagrado que tenían los africanos. Ellos entienden, nosotros no entendemos lo que es lo sagrado. Y al no entender lo que es lo sagrado, le hemos pedido respeto absolutamente a todo. Toda esta gente que llega a la iglesia hablando como si fuera un potrero que acaban de entrar. Toda esta gente que llega hablando sin respeto humano absolutamente a nadie. Si tú lo mandas a callar, se ponen bravos. ¿Qué es lo que han perdido? La sensibilidad de lo que es santo. ¿Qué es lo que tienen dureza de corazón? Pasamos por delante del Santísimo. Algunas personas lo hacen porque no lo saben, pero otros porque no les importa. Lo vemos en la comunión, gente que va a comulgar y sale de comulgar, como dice San Juan Climaco aquí, como si hubiera recibido un pedazo de pan. Se pierde la sensibilidad, se va perdiendo poco a poco. Y hoy en día en la iglesia hay una terrible insensibilidad espiritual. De nuevo, el Espíritu Santo es el que puede avivarnos. Y por eso es que mucha gente en la Iglesia Católica le tiene miedo al Espíritu Santo. Y no solo le tiene miedo al Espíritu Santo, no quieren recibir el Espíritu Santo. Porque saben que el día que reciban el Espíritu Santo van a tener que cambiar de vida. Y van a tener que dejar las maletas que están arrastrando. Y eso a todos los niveles. A todos los niveles. Hay, en la misma iglesia hay una reacción de una parte de la iglesia tremendamente hostil a la obra del Espíritu Santo. Y dice, son un jato de locos, son... Pero como le dijo un obispo de Santo Domingo, que le decía a uno de la gente, de los feligreses que se quejaba, le decía que por qué no a los carismáticos no los calmaba un poco, que eran demasiado exaltados. Y él le decía, Entonces, tranquilo, que más rápido se calma un carismático que se despierta un católico muerto. Lo cual es muy cierto. Lo cual es muy cierto. Y esta vez yo no estaba haciendo chistes, aunque a ustedes parece que le caen bien los chistes que hago, pero no chistes, estoy diciendo una realidad. Más un carismático que está en el Espíritu Santo, cuando lo llaman al orden, inmediatamente obedece, porque ha aprendido en el Espíritu Santo a ser obediente. Sin embargo, es la gran pregunta, ¿cómo se despierta un católico indiferente que no le importa nada? Que le importa solamente 40 minutos la misa y ya, y se acabó. Entonces, no me hiciste caso lo que dice San Juan Climaco. Ni disfrutan los bienes de este mundo, ni van a disfrutar los bienes del otro. Definitivamente. Están perdidos, porque los bienes de este mundo no los disfrutan, porque se pasan la vida entera quejándose de las cosas que no tienen. Y los que del mundo que viene no lo van a disfrutar, porque evidentemente lo que tú cosechas en el mundo al cual vamos futuro, lo que tú empiezas a trabajar en este momento. Por eso verdaderamente San Juan Climaco nos llama en este capítulo 16 a no caer en la insensibilidad o dureza de corazón. Y hoy en día se nos va haciendo como una coraza. El próximo escalón es la vanagloria. Vanagloria, la misma palabra, no hay ni que explicarlo. Vanagloria es una gloria vana, una gloria que se esfuma. Y dice, fíjense que esto no lo pongo yo, esto lo dice San Juan Climaco. Dice, hasta en los entierros queremos hallar gozo en las flores y en la calidad del funeral. Eso es una gran... Dice, hasta en los entierros nosotros queremos gozarnos de la vanagloria, de la cantidad de flores, de la calidad del... Vivimos continuamente una vida llena de una gloria, que es una gloria totalmente vana. Dice, vanidoso, y es muy interesante, dice, el vanidoso es creyente e idólatra a la vez. Mira tú qué interesante. Dice que el vanidoso es una dualidad de una persona creyente y una persona idólatra. Aparentemente honra a Dios, pero en realidad está lejos de él. Solamente quiere agradar a los hombres. Una persona que padece de vanagloria da la impresión externa de que honra a Dios, pero hasta en la honra de Dios lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Agradar a la que la gente diga, mira qué piadoso, mira qué santo, mira qué. Y esto no quiere decir que uno no debe exhibir los dotes de piedad que uno tiene. Yo creo que más hoy en día, en estos tiempos, uno debe exhibir los dotes de piedad. Uno debe decir, aunque tú no tengas piedad, tú sabes que en la iglesia sí hay gente que tiene piedad. Pero eso no se refiere a la parte externa, eso se refiere a la parte interna. La gente que exagera la piedad cuando realmente no tienen absolutamente nada, cuando todo es un fingimiento. Decía San Juan Climaco, hablando de los monjes, de la vida de los monjes, pero también que se nos viene a nosotros, dice, la ostentación es vanagloria. O sea, dice, toda ostentación es vanagloria. La persona que quiere que los demás sepan lo que tú tienes. Y no solo lo que tienes físicamente, también puede ser lo que tú tienes espiritualmente. La persona que quiere de todas formas que se enteren los dones que tú tienes. Y cuidado que no te reconozcan los dones que tú tienes. Dice, el ayuno así no merece recompensa. Y la oración es inútil porque se practica solo para recibir alabanza. Eso ya lo dijo el Señor. Está hablando a los monjes, pero también se aplica a nosotros. Yo tengo un amigo que va conmigo al gimnasio, que es de una iglesia pentecostal. Y él continuamente llega al gimnasio. No, porque llevo 4 días ayunando. Y de otro día, oye, tú conoces un lugar porque necesito meterme una semana de ayuno. Dice, mira, hermano, desde que tú estás anunciando que estás haciendo ayuno, ese ayuno ya no vale. Porque entonces escandalera tuya cada 5 minutos de que estás haciendo ayuno es para que la gente diga, wow, qué piadoso es el fulano. Cuando de verdad tú haces ayuno, no lo debes decir. Lo dice Cristo, cuando haces ayuno, lávate la cara. ¿Por qué? Porque los judíos se echaban ceniza en la cabeza para que dijeran, mira cómo está ayunando. A la vez que la gente se entera que tú estás ayunando, ya eso no es ayuno. Nunca se me olvida, la última vez que estuve en Puerto Rico predicando, yo iba a ayunar por la noche y me dicen Mildred, Rubén y Sonia, ¿vas a comer? Digo, no tengo deseo. Dice Rubén, ¿estás ayunando? Digo, ya me echaste a perder el... Digo, ya me harté de comer. Me comí y después la comida me cayó como una bomba. Pero fui comiendo porque ya, si yo digo, Entonces a todo el mundo, ¡ah, oh, qué santo es! Es Fran, está ayunando. No se acabó, me echó a perder el ayuno. El ayuno no se puede. Desde que tú anuncias el ayuno, ya eso no es. Eso no es ayuno. Dice, el ayuno así no merece recompensa. Y la oración es inútil si se practica solamente para recibir alabanza. Dice, no demuestra ser humilde el que se desprecia a sí mismo. Esto es muy interesante. No demuestra ser humilde el que se desprecia. Porque hay una falsa humildad. Anoche la estábamos hablando. Hay una falsa humildad. La persona dice, no, si yo no sirvo para nada. Como yo le dijera ahora, no, si yo no sé enseñar. Yo verdaderamente, entonces todos ustedes, sí, pero vean que tú eres tremendo enseñando. Y yo, no, sí. Entonces todo eso es una falsa humildad, ¿para qué? Para que me digan que de verdad yo sé. Yo sé enseñar. Esa es la falsa la humildad. La gente que dice, no, yo no sirvo para nada. Todos servimos para algo. A lo mejor tú estás haciendo lo que no debes y por eso te sale mal. Pero todos servimos para algo. Por eso también hay que tener cuidado, porque la humildad puede usarla uno como ostentación de humildad. Y desde que tú ostentas la humildad, ya no es humildad. Santa Teresa lo decía muy claro, hablando de la caridad, pero se aplica a la humildad. La humildad es la verdad. La humildad es la verdad. Yo no soy ni más que esto, ni menos que esto. Porque si tú tienes un don, no lo debes exhibir, pero tampoco lo debes negar, porque a la larga el don no es tuyo, el don te lo dio el Señor. Definitivamente. Por eso, hay muchas veces un sentido, y sobre todo antiguamente en muchos libros, eso hay un sentido de falsa humildad, que decir de humildad, decir, no, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, yo no soy nadie. Yo le decía ayer a un hermano que decía eso, yo no valgo nada, no soy nadie. Yo decía, tú estás insultando a Dios desde que tú dices que tú no eres nadie. Porque cada uno de nosotros valemos la sangre que Cristo derramó por redimirnos. ¿Cómo vamos a decir que yo no soy nadie? Yo valgo la sangre de Cristo, no soy como que diga que yo no soy nadie, está negando la obra redentora de Cristo. Que tú digas, todavía no he llegado a ser lo que debo ser, es otra cosa, pero no decir que uno no vale nada. Y dice una cosa muy interesante San Juan Climaco a sus monjes, es realmente humilde el que ama a la persona que lo ha ofendido. Dice San Juan Climaco, ahí está la verdadera, ahí se demuestra la verdadera humildad, cuando tú amas a la persona que te ha ofendido. ¿Qué hace el soberbio con la persona que te ofende? Si lo quiero ver ahí, arrastrado delante de mí, porque ahí tú te conviertes en un ídolo. Dice, cuando tú amas, y hay que ver lo que es amor, hay que entender lo que es amor, porque nosotros hasta la iglesia está tan mal porque vemos más televisión que enseñanza. Y hasta el concepto del amor se ha mancillado en la televisión. Pues para nosotros, para los cristianos, el amor no es sentimiento. Para nosotros, los cristianos, el amor es mandamiento. El amor para nosotros no es sentimiento. Tú no quiere decir que tú tienes que, cuando ves a la persona que te ha ofendido, que se te llene el corazón de emociones amorosas hacia esa persona. Eso sería totalmente monstruoso. Uno no puede amar a la persona que te traicionó en el matrimonio, a la persona que te hizo quebrar el negocio, a la persona que destruyó la honra de un hijo tuyo. Tú no puedes ver a esa persona y que el corazón te salte de júbilo por verla. El amor que habla el Señor es un amor que es mandamiento, no es sentimiento. Porque además los sentimientos engañan. ¿A cuántas personas aquí no le ha engañado un sentimiento? Yo creo que a todo el mundo aquí en un momento determinado lo ha engañado. De hecho, ay, como yo amo a esta persona, ¿o qué? O como esta persona que es grande y a los meses ha dicho, vaya, qué clase de... Los sentimientos, hermano, por eso todo el que basa, inclusive la fe en sentimientos, que lo decíamos de Madre Teresa de Calcuta en el otro escalón, todo el que basa su fe en sentimientos está equivocado. Porque entonces solamente ora y alaba cuando lo siente. Cuando no lo siente, no hace nada. Es como si una madre dijera cocinar a los hijos cuando tiene deseo de cocinar. ¿Cuántas veces las madres están muriendo de catarro, de sentirse mal? ¿Y qué se levantan y qué es lo que hacen? Cocina. Un ejemplo que le estoy poniendo. Porque, ¿qué es lo que está primero para ella? Los hijos y el mandamiento que tienen con ese hijo. No importa cómo te sientas bien o cómo te sientas mal. Eso es lo que es el amor cristiano. El amor cristiano no es sentimiento, es obra. El Señor lo dijo bien, bien claro. ¿Qué cosa es el amor cuando dice... Es realmente humilde que ama a la persona que lo ha ofendido. Quiere decir, yo le decía también ayer a una persona, tú quieres sanarte de una herida que te ha hecho, y eso a mí lo dieron consejo hace mucho tiempo, tú quieres sanarte de una herida de algo que te ha hecho alguien muy grande, ora por esa persona. Si tú empiezas a orar todos los días por una persona que te ha herido grandemente, con nombre y apellido, Señor, bendice a fulano o a fulano de tal, tócale el corazón para que cambie, no solo esa persona bendecida, tú te empiezas a sanar de esa herida que tú tienes. Y ese es el amor. El amor quiere decir con amar a una persona que lo ha ofendido, que es verdaderamente humilde. Cuando esa persona, si un día necesita de ti, no decirle, ajá, así que ahora tú necesitas de mí, te lo voy a dar para que veas que yo no soy igual. No, hermano, ya eso no es. Ya eso es amor. La persona es que, una persona que te ha ofendido, dice, si viene a ti porque tiene una necesidad, tú tienes que tratarlo con caridad como si fuera una persona que, miembro de tu familia, aunque no sientas absolutamente nada. ¿Es fácil? No, pero nadie ha dicho que el cristianismo es fácil. El que piense que el cristianismo es fácil, una religión de rezar el rosario, se equivocó de religión, porque muchas veces para amar de esta forma, hermano, hay que morder la alfombra. Hay que morder la alfombra. Pero tú sabes que el que vive así puede poner la cabeza en las manos y dormir tranquilo. No es que siga anidando rencores. Por eso dice San Juan Climaco que la humildad se mide, vaya, esto es una forma de medir la humildad verdaderamente, cuando tú amas a una persona que te ha ofendido. Muchas veces nosotros nos ofendemos porque tenemos una idea de nosotros más grande de la que es en realidad. Entonces yo le hago a una persona y dice, pero qué fulana es tan susceptible. Pero cuando esa persona me lo hace a mí, es el fin del mundo. Porque muchas veces nosotros, como dice San Juan Climaco, muy, muy, muy grande, es vanidoso, es creyente e idólatra a la vez. ¿Es creyente por qué? Porque cree en algo. ¿Pero es idólatra por qué? Porque ¿cuál es el Dios de él? Él mismo. Él mismo. Eres la media. Y peor muchas veces las personas que hacen a Dios igualito que tú. Porque hay mucha gente que hacen, en vez de nosotros ser imagen y semejanza de Dios, hay gente que hace a Dios imagen y semejanza de la persona. Y esos son los dioses que hay por ahí, castigadores, y los dioses que andan por ahí. Dice San Juan Climaco, el entregado a la vanagloria lleva una vida doble. Externamente vive como un cristiano, pero el corazón vive en el mundo. Es lo que hemos estado hablando, de todos estos escalones, del destierro, de desprenderse del mundo. Dice que la vanagloria, y hermano, desafortunadamente mucha gente vive en la vanagloria. Viven por el carro que tienen, por la casa. Y lo más triste caso, que muchas veces estamos enseñando a los hijos de nosotros a vivir en la vanagloria. Y los que tienen hijas le preguntan, ¿y qué carro tiene fulanito con que baja a salir? Y si dice que es un carro viejo, enseguida estamos diciéndole, ten cuidado, mira a ver quién es esa. Porque quiero decirle que la familia y las madres que están aquí, las madres tienen más riesgo de irse al infierno que cualquier otra persona. Inclusive más que nosotros los padres. ¿Tú sabes por qué? Porque los hijos tienen más, aprenden más de las madres muchas veces que de los padres. Y hay una cantidad de madres dando una cantidad de malos consejos que van a tener que responder delante de Dios. El 90% de los fracasos de los matrimonios tienen culpa las madres. Porque empieza diciéndole a la hija, tú no aguantes paquete, a la primera te divorcias. Y ya la hija va al matrimonio diciendo, mi mamá me dijo que me divorcie. Y como yo decía el otro día, si nosotros hemos tenido una familia sana y feliz, es porque mi mamá supo aguantar muchos paquetes. Y lo hizo, ¿sabe por qué? Por amor a su familia. Pero hay muchas madres enseñando cosas malas hoy en día a sus hijos y a sus hijas. Y cuidado, que eso es lo que ustedes van a recoger. Digo madre, no, pues lo vuelvo a decir, porque desafortunadamente los hijos le hacen más caso a las madres que a los padres. Eso no es porque se piense que la mujer es inferior, al contrario. Es porque la mujer en la familia tiene un papel más importante que el hombre. Y mira, si es así, que se muere el padre y la familia sigue funcionando. Se muere la madre y como que algo falta en toda la familia. O sea, por eso que las mujeres tienen más responsabilidad. Porque Dios le ha dado un don diferente a nosotros los hombres. El Señor da de forma diferente. Y por eso yo siempre digo a la madre, ustedes tienen que tener cuidado con qué cosas ponen en la boca suya cuando hablan con los hijos. Yo he visto muchos niños, muchos jóvenes desgraciados por cosas que la madre... Yo soy de un caso que la madre delante de mí le dijo a la hija, cuando creces rápido para que te alquiles un apartamento y te vayas para que no pase la que yo paso. Y esa madre está llorando hoy en día porque la hija en cuanto creció, ¿tú sabes lo primero que hizo? Buscar un apartamento y mudarse. Y pero ¿cómo tú estás haciendo? Tú misma se lo dijiste cuando tenía 7 años. Tú le pusiste esa maldición en el espíritu. Y no se lo decía por malo, se lo decía en un momento de bravura con el esposo. Pero tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos a los hijos. Y sobre todo con esto de la vanagloria, de fijarnos solamente por la parte externa. Dice, externamente, el que vive en la vanagloria, hablando él de sus monjes, pero que nos aplica a todos, vive como un cristiano, pero en su corazón vive exactamente igual que un pagano. El paso, el escalón siguiente es la soberbia. Fíjate, está insensibilidad, vanagloria, que es lo diferente de la insensibilidad. El insensible no siente nada, el que tiene vanagloria siente, pero siente en el lugar equivocado. Y ahora viene la soberbia, que es el non plus ultra de la vanagloria. San Máximo explica que el orgullo, San Máximo es un padre de la iglesia, famoso de la canasta y el monje, ¿se acuerda de que el cuento que yo les hice en el grupo? San Máximo explica que el orgullo es el padre de la soberbia. O sea, el orgullo engendra la soberbia. Le decía San Máximo que se compone de dos ignorancias. O sea, que la soberbia se compone de dos ignorancias. La ignorancia del poder divino y la ignorancia de la debilidad humana. O sea, que es soberbio, se basa en dos ignorancias. Primero que nada, ignora cuán grande es el poder de Dios. Y el segundo, ignora cuán débil es el poder nuestro. El soberbio cree que puede, lo que dice el profeta Ezequiel, que fue lo que el Señor le dijo a Satanás. Le dijo, te pensaste que ibas a subir hasta el trono de Dios y sentarte en él, y te has precipitado al abismo. El gran pecado del demonio es el pecado de la soberbia. Ese es el engendramiento de todo pecado. Y es la soberbia es el padre del 99% de los pecados. Pensar que yo lo puedo todo y que Dios está muy ocupado para meterse en mi vida. Hermano, hoy en día, qué gran soberbia. Ay, como le dice también Ezequiel, le dice el Señor a Satanás, subiste hasta la montaña de Dios y quisiste ser igual que Dios. Hermano, hoy en día mucha gente quiere ser igual que Dios. Y vemos que retan a Dios con una soberbia importante. Porque ignoran, primero, cuán grande es el poder de Dios. Y segundo, ignoran cuán poco poder esa persona tiene. Dice San Máximo, esta doble ignorancia, ignorancia de la debilidad humana, ignorancia del poder de Dios, crea la soberbia, que es falta de sabiduría. Dice San Máximo, que no, también copiándolo aquí, uniéndolo lo que dice San Juan Climaco, dice, la soberbia es negar a Dios y despreciar al hombre. Esto es interesante. La soberbia es negar a Dios. O sea, que el que niega a Dios y desprecia al hombre, ¿con qué se queda? Oh, sí, se queda con alguien. Se queda con él mismo. Y eso es la soberbia. Eso es la soberbia. Se olvida de Dios y desprecia a los demás. Me quedo yo y yo. Yo primero, yo después, yo delante, yo detrás, y los demás todos vienen detrás de mí. Son esa gente que te miran y con la mirada están diciendo, qué tonto tú eres, tú no sabes lo que estás. ¿No me lo han sentido nunca en su vida ese tipo de mirada? De alguien que los mire diciendo, qué tonto eres, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo sí sé. Dice, mira lo que dice San Juan Climaco, la soberbia es la causa primera de la posesión diabólica. ¿Qué les parece? No me importa, yo hago lo que tenga que hacer, a mí qué me importa. Como dice Ezequiel, se sienta por encima del trono de Dios. A mí no me importa lo que Dios piense. No tienen temor de Dios. Yo soy el que pongo mis reglas y a esas reglas me atengo sin importarme los demás. El soberbio no le importa ni familia, ni congregación, ni iglesia. No le importa nada. Lo único que le importa es su propio plan. Y ahí es ¿por qué la soberbia es la primera causa de posesión diabólica? Porque el diablo es profundamente soberbio. Cuando él ve a alguien soberbio, dice, wow, ahí tengo el campo libre. Nada más que tengo que entrar y empezar a formar mi casa. Dice, la soberbia es fuente de cólera. Cuántas pataleos, cuánta ira surge de la soberbia. ¿Por qué? Porque el soberbio piensa que todo se lo merece. Y va y tú, cuidado como toques algo de lo que el soberbio cree que se lo merece. Ahí viene enseguida la explosión y la soberbia. Dice, puerta de la hipocresía, fortaleza del demonio y origen de la dureza de corazón. Vimos, hablamos de la dureza de corazón. Dice, la soberbia es fuente de la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque si tú crees que tú lo eres todo, que tú todo lo mereces todo, ¿cómo se te muere el corazón? Duro. Es el tipo de personas que pueden ser hijos, pueden ser esposos, pueden ser esposas, que piensan que absolutamente todo se lo merecen sin tú darle absolutamente nada. No hay reciprocidad. Dice, comienza la soberbia donde termina la vanagloria. ¿Usted ve que son escalones? El que vanagloria, el que está lleno de cosas mundanas y de glorias que no son la gloria de Dios, gloria que se van enseguida, ya ese, ¿cuál es el próximo escalón que sube? La soberbia. Tiene tantas cosas y se siente tan seguro con todas las cosas que tiene que todo lo demás lo desprecia. Dice, llegan a su meta con la desvergonzada ostentación de los logros personales y la humillación del prójimo. Cualquier parecido a alguien vivo, medio vivo, es pura coincidencia. Dice, llega a su meta con la desvergonzada ostentación de lo que hizo. No es lo que hace, es que lo ostenta como desvergonzadamente. Y no lo digo yo, lo escribió San Juan Climaco en el siglo XV. Hace ostentación de logros personales a causa de la humillación del prójimo. No le importa familia, no le importa grupo, no le importa congregación, no le importa nada. Yo tengo un plan y como yo lo sé todo, como yo me lo merezco todo, yo lo voy a poner en... Dice, ahí está una de las causas de las posesiones demoníacas. Dice, termina despreciando la ayuda de Dios y exaltando el esfuerzo propio. Y pueden haber pueblos soberbios. A mí nunca se me olvida cuando Israel cumplió los 50 años como Estado, que la CNN estaba entrevistando muchachos por el malecón de Tel Aviv y le preguntaron a este muchacho, tienen que darle, cuando han visto lo que Israel hizo en 50 años, le decía, tienen que darle gracias a Dios por las cosas que Dios les ha dado. Y el muchacho dijo a sí mismo, que Dios ni Dios, esto que tenemos lo conseguimos nosotros. Eso es lo que dice aquí, exalta el esfuerzo propio. Y San Juan Climaco nos da a pensar. Dice San Juan Climaco, piensa en una docena de pecados. Dice San Juan Climaco, ustedes piensen en una docena de pecados. Dice San Juan, la soberbia ocupa el primer lugar de ellos todos los días. Casi todos los pecados nacen de qué? Es más, que el pecado original nace de la soberbia, nace por eso. La soberbia es el pecado de todos los pecados, es la madre de todos los pecados. Dice, el soberbio quiere estar al frente de todo y mandarlo todo, de lo contrario se siente perdido. Dice, una de las causas de saber un soberbio, que quiere estar en todo, y no solo estar en todo, mandar en todo. Dice, el soberbio rechaza ser reprendido. Una persona soberbia no soporta que se le reprenda. Y dice una frase tremenda, dice, Dios resiste a los soberbios. Si hay algo, como si hay dos cosas que se separan, que se repelen, es Dios y la soberbia. Dice, la soberbia hizo caer del cielo al ángel. Si razonamos entonces, no podríamos subir al cielo como no sea por la humildad. Y el Señor lo dijo, los humildes, bienaventurados los humildes, bienaventurado Macario, bienaventurado, bendito son los humildes. ¿Por qué el Señor sabía lo que decía? Porque Satanás es padre, hermano, eso es lo que muchas veces, bueno, porque el gran problema que tenemos en la iglesia es que la mitad de la iglesia no cree en Satanás. Y por eso tienen a Satanás agarrado por aquí a la mitad de la iglesia. Porque tú no creer en una persona, tú no te preparas en contra de la persona. Si tú crees que en Miami no hay ladrones y duermes con la puerta abierta, si te matan, tiene más facilidad que te maten y te roben. El que no cree en Satanás es como que en Miami no creen en que hay ladrones y no cierra la puerta. El que no cree en Satanás tiene la puerta abierta a que Satanás ya lo haya agarrado. Y esa es la gran mentira de Satanás últimamente, decir que no existe. Y yo digo, la persona que no cree en Satanás está sordo, ciego e insensible. Porque es la, desafortunadamente se ve más la obra de Satanás que la de Dios. En el mundo, digo yo, de este año para acá, yo las cosas que veo que están pasando en el mundo, yo digo, algo. Yo le pasé un email, lo que yo tengo los emails de ustedes, el último email que pasé, yo no sé si ustedes los recibieron. Yo lo pasé como 2 días antes de retiro. Y ojalá que no sea mi testamento, pero. Pero yo le pasé un email diciéndole, yo no sé, pero yo siento que hay algo raro espiritualmente en el mundo de hace 2 o 3 meses para acá. Pero algo extremadamente raro, algo que nunca se ha visto, y lo que hay no es bueno. Hay un movimiento extraño de las fuerzas de mal que no se haya dado cuenta, es que es insensible espiritualmente. Y Satanás está detrás de todo. Y vuelvo a decir, el gran pecado de Satanás es la soberbia. Pensar que el todo se lo merece y que todo lo puede. Y por eso siempre compite en quitarle poder a Dios, porque él dice, yo quiero tener más poder que Dios. Y a pesar que sabe que tiene la batalla perdida, no le importa. Es lo que interesa, es que la gente vea más la obra de él que la obra de Dios. Por eso dice que la soberbia hizo caer al ángel. Entonces dice San Juan Climaco, entonces tenemos que razonar. Y es el próximo paso que vamos a ver después, la humildad. Dice San Juan, este paso es despojarnos de la soberbia. Personas que llegan a este escalón y de este escalón no pueden subir porque no pueden. Tú no puedes pasar al escalón de la humildad si no vences el escalón. Y ahora los voy a alertar sobre la peor de la soberbia, porque hay varios tipos de soberbia. ¿Tú sabes cuál es la peor de la soberbia? La soberbia espiritual. La soberbia espiritual es horrible. ¿Qué es la soberbia espiritual? Las personas que se creen que espiritualmente están por encima de que, y cuidado que tú contradigas a un soberbio espiritual. Y ojalá, o cuidado que tú le llames la atención a un soberbio espiritual. El soberbio espiritual se cree que eres la mano derecha de Dios. Y cuidado como tú te metas con él. Y son la gente que más daño hace en la iglesia. ¿Qué daño hace una persona con soberbia espiritual? Y por una persona con soberbia espiritual, ¿tú sabes qué cosa es? Satanás disfrazado de ángel. Eso es lo que es. Tengan cuidado con las personas en la iglesia con soberbia espiritual. Sobre todo en algunos ministerios, algunos grupos, que hay ciertas personas que padecen de soberbia espiritual, que no aceptan una reclamación, que no aceptan una llamada de atención, que piensan, esto es lo que yo digo y se acabó el mundo. Precisamente, y el problema de la soberbia es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Como le decía esa persona que me decía, mira, si yo soy la persona más soberbia del mundo, que soy la persona más humilde del mundo. Esa persona no se da cuenta que tenía soberbia espiritual. Muchas veces uno puede padecer de soberbia espiritual o de la otra soberbia y no darse cuenta, porque que padece de cualquier tipo de soberbia, Satanás no deja ver que es soberbio. Cuando le dicen que es soberbio, entonces se pone bravo porque no cree que es soberbio, porque toda su atención está centrada en sí mismo, demasiado pagado de sí. Yo creo que hoy, por supuesto, San Juan Climaco dice que entre los monjes eso es terrible. No, yo creo que todos estos escalones son importantes, pero como yo le decía, en los escalones del monte Sinaí hay unos más altos y unos más chiquitos. Hay escalones que se suben más rápido y hay escalones que tienes que subir el pie y levantarte el pantalón, y si no puedes subir, buscar a alguien que te empuje. Lo que yo siempre le he dicho, el problema de la escala espiritual es tratar siempre de subir. No importa que baje, volver otra vez a tratar. ¿Quién es el que tiene problema? Que se quede en la base y ni siquiera lo intenta. Esto no se crean que ustedes por un retiro de 2 días y medio van a subir la escala hasta el escalón número 30. El que se piense eso, ¿tú sabes qué cosa es? Un soberbio. Esto solamente es dándole una idea de que la vida que nosotros llevamos es más que lo que nosotros pensamos que estamos haciendo. Y ese es el gran problema en la Iglesia Católica, que os puedo decir, que a la gente no se les dice. Y Juan Pablo II dijo en uno de sus discursos que el futuro de la Iglesia Católica, de los católicos, era un futuro de místicos. Y Juan Pablo II dijo, el que no sea místico en la Iglesia se va a quedar detrás. Y ya lo estamos viendo. Y yo soy un místico, una persona que camina con los ojos puestos en el cielo, los pies puestos en la tierra. Desafortunadamente, mucha gente camina con los ojos y los pies en la tierra. Es místico alguien que ve mi historia, la historia del mundo, a través de los ojos de Dios. Como dimos aquella en la clase, yo le expliqué, como San Juan en el capítulo 4 del Apocalipsis, la historia se ve de una forma diferente del trono de Dios y otra de nuestros zapatos. El problema es que en la iglesia hay muchísima gente que está caminando con los ojos, el corazón y los pies en la tierra. Y lo más triste del caso es que no hay nadie que se los diga. No hay nadie que se los diga. Y responsable, así como yo dije que las madres son responsables de muchas cosas que pasan en la casa, los sacerdotes son muy responsables de muchas cosas que están pasando en la iglesia. Porque no están siendo fieles a lo que el Señor los ha llamado. Y no están dando, no lo digo yo, lo dijo el Papa. O yo cuando digo algo, nunca lo digo yo para que no me cuelguen. Yo siempre repito lo que dice el Papa, que está por encima de todo el mundo. El Papa dijo el otro día que nadie se convierte en un sermón de una misa dominical porque los sacerdotes no preparan los sermones. Punto. Muy pocas veces uno sale de una misa y dice, wow, qué clase de sermón me hizo cambiar. No, cuando salen te preguntan, ¿de qué hablaron? Y tú no tienes la menor idea de qué cosa fue lo que hablaron. Y cuando en ti no deja huella lo que se dice, o no se siente lo que se dice, o no se cree lo que se dice, o no se preparó lo que se... Por eso el Santo Padre está llamando, y es muy importante, no sé si ustedes lo saben, pero está llamando este junio, comienza un año santo sacerdotal. Este junio el Santo Padre, con indulgencias plenarias y todo para la gente, el Santo Padre ha pedido un año santo sacerdotal, donde se van a llamar a miles de sacerdotes a Roma. El Santo Padre, si hay un hombre que tiene la visión clara de la iglesia, es Benedicto XVI. Él sabe la necesidad que hay en la iglesia de orar por los sacerdotes. Y no solo orar por los sacerdotes, se lo he dicho muchas veces, más que orar por los sacerdotes, también tenemos que orar por los seminarios. Porque así como los hijos son producto de la familia, los sacerdotes son producto de los seminarios. Y el problema de los sacerdotes, no lo vengo, si vengo yo diciéndose como 14 años, de una vez que se lo dije al padre Pallavicini, que era el rector del Pío Latino de Roma, que fue con nosotros una Navidad en Belén, yo se lo dije al padre Pallavicini desde esa época, le dije, el gran problema que yo estoy viendo en Estados Unidos no está en los sacerdotes, está en los seminarios. No se están formando a pastores, se están formando a profesionales. Y un profesional es muy diferente de un pastor. A un profesional le pagan y él trabaja no por las ovejas. Un pastor que le pagan trabaja no por las ovejas. ¿Por qué trabaja? Por el salario. El pastor que es dueño de sus ovejas no trabaja por el salario, trabaja por sus ovejas. Por eso dice el Señor, hay muchos pastores que son asalariados. Y por eso cuando viene el lobo, si lo dice el Señor, cuando viene el lobo, un pastor asalariado, ¿qué es lo que hace? Se va corriendo porque no les importa las ovejas. Tenemos que orar para que la iglesia, y este año santo, haga que la iglesia comience a formar verdaderos pastores. No gente que trabaje de 8:30 a 5:30. No gente que diga, a los 65 años me jubilo. Nosotros no podemos jubilar a los 65 años de bautizado. No. A veces cuando cumple 65, bueno, ya no voy más a misa ni doy más clases porque ya cumplí. ¿Y por qué no me puedo jubilar de bautizado? ¿Qué cosa es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Sellamiento del Espíritu Santo. ¿Alguien se puede jubilar de la esposa casado por la iglesia? No. Entonces, porque un sacerdote se tiene que jubilar a los 65 años, si es un sacramento, igual que el matrimonio, igual que el bautismo. Por eso que, no, que yo estoy con lo mismo que cuento de ayer. Que no me vengan que los modernismos son mejores. Yo me acuerdo de los curas de mi época en Cuba, y ustedes en sus países, que los curas se caían muertos en el confesionario y arriba del altar. Ahora no, ahora cumple 65, conozco unos cuantos, están perfectamente bien de salud y fuertes y ya se jubilaron. Perdónenme, pero esa mentalidad, ¿tú sabes de qué? De asalariado, no de un pastor. Y esa es la mentalidad que la iglesia tiene que cambiar. Y esa mentalidad va a cambiar en la medida que nosotros los laicos oremos y exijamos las dos cosas al mismo tiempo. Por eso tenemos que orar por la soberbia, no solamente entre los laicos, que bastante soberbia hay, también sino entre los miembros del clero, las personas que piensan que todo se lo merecen ellos sin dar absolutamente nada. Cuando el presbítero, el diácono, el obispo es un servidor, alguien que está al servicio del pueblo de Dios. Y como se lo dije el martes pasado, bien lo dijo Monseñor Uribe Jaramillo de Colombia, la misión principal del obispo es predicar, liberar y sanar. Esa es la función de un obispo.